Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo Preparar un Gran Viaje y organizador de las Jornadas de los Grandes Viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del podcast de Un Gran Viaje. Ya estoy de nuevo aquí, Pablo Strubel, saludándote al otro lado del micrófono y dándote las gracias por estar ahí una semana más. Espero que la entrevista que vas a escuchar a continuación a Cintia Rodríguez y a Maya Zuriarain te parezca tan interesante como me ha parecido a mí. Y es que ellas empezaron en enero de 2020, sí, 3 meses antes de que estallara toda la pandemia, a viajar, a su gran viaje que les iba a llegar a recorrer América Latina, viviendo una vida nómada, una vida en la que iban a grabar documentales, en la que iban a viajar libremente. Y bueno, en cierta manera eso lo han cumplido, porque han seguido haciendo documentales de mujeres con proyectos increíbles que han ido descubriendo a lo largo de la ruta, han ido viajando en la medida que han podido, pero también han sufrido la pandemia, el confinamiento y las restricciones que, bueno, que el COVID-19 nos ha impuesto a casi todos los viajeros. De todo ello hablamos en la entrevista, nos cuentan un poco cómo ha sido ese viaje que les ha llevado a recorrer Chile, Argentina, República Dominicana, Estados Unidos, Panamá y finalmente Costa Rica, que es donde hablo con ellas. Llevan ya más de 1 año y medio de viaje y la verdad es que me ha encantado conversar con esta pareja de filmmakers, de documentalistas, de creadoras de vídeo y contenido que se conocieron en Barcelona, se enamoraron y poco después ya tuvieron claro que se querían ir a viajar por el mundo y emprender un proyecto vital diferente al que la ciudad condal les ofrecía. En fin, os voy a dejar con la entrevista, pero antes, nada, como siempre, me gustaría agradecer el apoyo a Web Empresa, que ya sabéis que es la empresa que se dedica al alojamiento de páginas web, blogs de viajes y tiendas online que muchos viajeros utilizamos. Algo que me llama mucho la atención de esta empresa es que desde hace muchos años no tienen oficina física, trabajan en remoto desde 7 países. Desde España, desde Perú, Ecuador, Panamá, México, El Salvador y Colombia. Y bueno, comparten ese ADN viajero con este programa. Y yo creo que esa flexibilidad laboral y facilidad para conciliar hace que al final el servicio del cliente sea el mejor y la gente esté más contenta trabajando y desempeñando el día a día de su trabajo. No me queda más que recordarte que si tienes una web o un blog de viajes o estás pensando en crear uno, además ofrecen un descuento del 25% al contratar cualquiera de sus productos. No tienes más que escribir el código Un Gran Viaje, todo seguido, al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y ya no me enrollo más, os doy paso a la entrevista con Amaya y Cintia, que espero que os guste mucho. Hola Cintia, hola Maya, ¿cómo estáis?
Hola Pablo.
Hola Pablo, ¿todo bien por aquí?
Bueno, por aquí es en la otra punta del mundo. Yo estoy hablando desde Madrid en estos momentos. ¿Vosotras dónde estáis?
Estamos en Costa Rica. Estamos en el interior, cerca del lago Arenal, haciendo un workaway, metidas un poco en la selva, en una zona un poco difícil de llegar. Solo se puede llegar en 4x4 y si no llueve mucho.
Bueno, un sitio bastante remoto, pero con buena conexión a internet, porque estamos grabando gracias a ella. Pero vamos a irnos al principio de vuestro viaje, si os parece, que empezó en enero de 2020, unos meses antes de que estallara la conocida pandemia mundial que hemos sufrido. No sabemos cuándo el oyente escuchará esto, pero en el año 2020, allá por marzo, empezaron a ponerse las cosas un poco peliagudas. Vosotras empezasteis el viaje por Chile. ¿Qué os llevó a empezar a emprender este gran viaje?
Pues, a ver, durante el 2019, nosotras vivíamos en Barcelona y nos conocimos trabajando, con lo cual llevamos tiempo allá y, bueno, la ciudad nos empezó a agobiar bastante, la vida ajetreada de la ciudad.
Ya llevábamos 5 años en Barcelona.
Sí, exacto,
y
exacto.
Como que el peso de la ciudad pesaba mucho ya.
Sí. Entonces decidimos ponernos una fecha, también como una motivación, para ver ya que nos íbamos a salir de ese lugar, o sea, de Barcelona. Entonces, bueno, pues la casualidad llevó que elegiéramos el enero de 2020 sin saber lo que iba a llegar después.
Sí, ¿y por qué? ¿Por qué viajar? O sea, ¿ya habíais viajado juntas? ¿Era vuestra pasión? ¿O por qué decidisteis cogeros este año o este cambio de vida para viajar?
Ya habíamos viajado juntas, lo que las vacaciones de oficina te permiten, de pues un mes, unas semanas, y siempre nos quedamos con muchas ganas de más. Antes de haber empezado a trabajar oficialmente, cuando éramos estudiantes, sí que viajábamos durante 2-3 meses o hacíamos largas temporadas en otro lugar, y siempre como que se nos quedó la espinita y que queríamos volver a hacer algo así. Y también funcionábamos muy bien viajando juntas y trabajando juntas, entonces cuando dejamos de trabajar juntas decidimos que en algún momento volveríamos a unirnos para, ya no solo como pareja, sino también como profesionales, hacer algo juntas.
Sí, yo tengo que decir que cuando estábamos viajando durante esas vacaciones que nos dejaba el trabajo, siempre nos quedaba muy poco. Y cada vez que, o sea, un mes era lo máximo que hacíamos y en ese mes sentíamos que los últimos días era cuando más empezábamos a disfrutar del viaje.
O a conocer el lugar, o a
la cultura, la gente. Entonces era como, no, es que queremos hacer esto y queremos descubrir lo que hay y queremos viajar.
Y hacerlo a largo plazo.
Exacto.
Y ese fue como un poco, bueno, durante todo el tiempo que estuvimos en Barcelona, básicamente estuvimos ahorrando para poder cumplir esto, o sea, pues pisos medio cutres, tirando, ahorrando de aquí y de allá para poder a largo plazo imaginar esta aventura que estamos viviendo ahora.
Yo supongo que no me habéis dicho cuál era vuestro trabajo, pero tendría que ver con el tema de la documentación, de los documentales, de filmar, porque si no me equivoco, os habéis ido con un proyecto desde el día uno, buscando documentales o haciendo pequeñas piezas de personajes muy interesantes. ¿Por qué queríais o por qué estáis haciendo esto y no simplemente viajando por el placer del viaje?
Pues nosotras nos conocimos trabajando en un medio de comunicación. Siempre hemos trabajado haciendo vídeos para redes sociales o para medios de comunicación. Amaya como filmmaker y como editora de vídeo, y yo más como guionista, y queríamos volver a hacer esto, ¿no? Y cuando empezamos a hacer el viaje, o sea, cuando planteábamos hacer el viaje y queríamos volver a trabajar juntas, fue como, necesitamos encontrar la forma también de que nuestro viaje se traslade en algo que queramos transmitir también, ¿no? Y nos pasaba que cuando nos poníamos a buscar o mujeres que habían hecho viajes similares o perfiles de mujeres interesantes por el mundo, costaba mucho encontrarlos. Y era como, no puede ser que siempre estemos viendo como los mismos perfiles de hombres que han conseguido hacer X cosas o que las mujeres que aparecen siempre sean un poco las mismas, ¿no? También tiene que haber como mujeres desconocidas que están haciendo algo interesante en miles de partes del mundo. Y en eso fue un poco como nació Ni Tierra Ni Mujeres, como el dar a conocer historias de mujeres increíbles que están haciendo algo relacionado o con el feminismo o con la naturaleza o de alguna forma empoderar como a otras mujeres también a hacerlo.
¿Ya os ibais con una lista de personas en mente o habéis las personas que habéis ido entrevistando ha sido a la marcha?
Pues salimos de España teniendo como la primera entrevista.
Sí.
Que la chica, la bordadora, esa sí que la teníamos preparada desde España, pero luego allí, claro, entre los preparativos, todo, como que nos costaba encontrar tiempo también. Pero allí cuando estábamos viajando fuimos encontrando a la gente y decíamos, wow, esta persona es muy interesante, tiene mucho para contar. Y ya nos motivaba a nosotras y nos inspiraba, queríamos que esa inspiración llegara a más personas.
También lo que nos pasó fue que cuando llegabas al lugar, por ejemplo, cuando hicimos la segunda entrevista, que fue a una activista contra las salmoneras, no habíamos conocido el alcance del tema de las salmoneras hasta que no llegas a Chile y te lo ves en tu cara, llegas a Chiloé y ves que todos son salmoneras y preguntas y te explican un poco lo que pasa. Y entonces ahí es cuando dices, wow, esto es todo un tema. Y empiezas a investigar y ves que hay una mujer detrás que ha hecho algo así. Y lo mismo nos pasó en República Dominicana, cuando llegamos y descubrimos que había gente que estaba restaurando coral y te pones a investigar y ves que hay una mujer detrás de esto. O sea, al final un poco el país te da también la curiosidad por conocer otras cosas y cuando empiezas a conocer el país es cuando investigas y encuentras a estas mujeres. Es lo que nos ha ido pasando últimamente.
Sí, también gracias a la pandemia, hay que decirlo también, que hemos pasado más tiempo en cada país, que ha hecho que lo conozcamos mucho mejor y que hayamos tenido más tiempo de ver qué temas había o pues lo que decíamos, lo de restauración de coral, lo descubrimos gracias a tener tiempo, gracias a tener tiempo de bucear y ver lo que había un proyecto detrás de todo eso.
Sí, y también al estar más tiempo en el país, conoces a más gente local, empiezas a hablar de tu proyecto y te dicen, ah, pues yo conozco a alguien que hace esto, o ah, pues tienes que conocer a mi amiga o la amiga de mi amiga que hace esto otro, y entonces como que ya se va corriendo un poco la voz y todo el mundo tiene ganas de presentarte a alguien o de enseñarte algo que está cambiando la forma de ver el lugar.
Qué guay. ¿Estos documentales o piezas que estáis haciendo las vais colgando en vuestro canal de YouTube? ¿Tienen alguna otra finalidad? Quiero decir, ¿aspiráis a que algún día lleguen a algún medio o tengan más difusión?
Bueno, sí, ojalá, ¿no? Pero claro, a nosotras nos motiva mucho, los tenemos en YouTube y en Instagram también, pero nos motiva que muchas otras personas se sientan con ganas o que tengan fuerza viendo estos vídeos de seguir cumpliendo sus sueños o tener aspiraciones o no sé cómo decirlo.
O sea, más allá, o sea, obviamente nos encantaría que alguien nos dijera, oh, esto es fantástico, vamos a haceros un programa en la tele para que podáis hacer esto sin parar. O sea, eso sería genial. Pero más allá de la fama o de las visitas, que realmente cuando estábamos trabajando en Barcelona, nuestro trabajo dependía mucho de cuánta gente viera lo que estábamos haciendo, más allá de la cantidad, lo que queremos es la calidad y realmente que lleguen estos proyectos o estas mujeres súper inspiradoras para nosotras a mucha gente y esta gente se sienta inspirada para hacer más proyectos, para relacionarse de otra forma con la naturaleza, para reconocer a mujeres de su entorno que también son súper poderosas y que tienen un montón de proyectos en mente y para animar sobre todo a las nuevas generaciones o a las personas que ahora mismo están en su casa diciendo, oh Dios mío, quiero salir de mi casa por la pandemia, por tal, y quiero empezar a hacer algo nuevo y que estas historias pues puedan inspirarles, como más a nivel personal.
Sí, más que tener 1 millón de visualizaciones, nos llena más cuando la gente nos escribe un mensaje, aunque sea solo un mensaje o dos personas, diciendo, este vídeo me ha alegrado el día, este vídeo me ha cambiado, este vídeo me ha animado a seguir mis sueños. Sí. Esos días que hemos recibido esos mensajes, ha sido como, jolín, estamos muy orgullosas de lo que estamos haciendo. Eso sí, luego, si alguien nos quiere pagar por hacer nuestro trabajo, obviamente, pues fantástico.
Pero sí, o sea, es un poco la idea. Y a largo plazo, pues queremos bueno, coger todo lo que, porque tenemos muchísimas cosas grabadas, ya no solamente de las entrevistas, sino ya de nuestro viaje personal. Y la idea sí que es, cuando tengamos un poco de tiempo para organizarlo todo, hacer un docu más largo de todo lo que ha supuesto viajar en pandemia, que yo creo que ya es toda una historia.
Sí, de hecho, bueno, yo os iba a comentar la importancia de lo que estáis haciendo, es que estáis dando testimonio y levantando la voz y dando voz, mejor dicho, a personas con unos trabajos o con unas vivencias increíbles, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Cristina Calderón, que es la última hablante nativa de lengua Yagán, ¿no? Que es considerada ella misma un tesoro vivo de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Entonces, de repente, acercáis o ponéis el foco en personas que, si no estuviéramos viajando o si no hemos ido allí, pues nos acercáis sus historias, así que muchísimas gracias. Pero vamos a ponernos un poquito la mochila en la espalda y nos vamos a poner en marcha. ¿Cómo os habéis estado moviendo por Chile, por Argentina al principio de vuestro viaje? Creo que ibais en transporte público, pero también habéis hecho bastante autostop.
Sí, de hecho, la carretera austral, toda la parte chilena la hemos hecho prácticamente toda a dedo, porque
el transporte público era muy escasa, pero ya te tocaba obligatoriamente también hacer dedo.
Y había días, perdón, que que realmente hacer dedo era toda una aventura. O sea, había días que estuvimos 6-7 horas haciendo dedo y pasaban coches, pero había tanta gente que no pasaban suficientes coches para toda la gente, sí, que estábamos esperando.
Había días que hacíamos dedo 10 minutos y teníamos mucha suerte.
Y había días de...
A un día y ese infernal...
Sí, sí, que nos quemamos y todo, que el quemamos. Sol en Patagonia, que era como un día que hace sol, sí. Nos quemamos haciendo autostop, como... Pero sí, normalmente, al principio fue casi todo autostop y transporte público, sí, en la medida de lo posible.
Luego ferry también al sur de Chile, como ya hay un momento en el que se termina la carretera austral, ahí ya toca coger ferry o pasar a la por parte Argentina. De Argentina, y pocos aviones hemos cogido.
La verdad es que muy pocos aviones.
Bueno, tiráis rumbo al sur, poco a poco, recorriendo la Patagonia. Yo creo que sois amantes de la naturaleza, ¿no? Porque en vuestro perfil, al menos de Instagram, salen unas fotos de montaña, de senderismo. ¿Era parte un poco de la intención de vuestro viaje también, disfrutar de la naturaleza?
Sí, total. Yo creo que la principal. No somos muy partidarias de ciudades y siempre intentamos huir de la ciudad.
Sí, quizá por eso no cogemos aviones, porque casi todos van a las capitales. Sí.
Nos gusta ir a lugares remotos, montaña, mar, de todo.
Sí, nos encanta hacer mucho trekking, explorar mucho mar también, o sea, nos gusta estar un poco perdidas también. Y eso es lo que nos salva.
Bueno, en el sur de Chile, en la localidad de Puerto Williams, ahí yo creo que es cuando empiezan a aparecer los problemas de la pandemia, de la COVID, y os tenéis que quedar confinadas en una pequeña isla. ¿Cómo se vivieron aquellos momentos? Porque debió ser difícil tomar la decisión, al igual que había muchos viajeros que optaron por volver a sus casas y optar por la, digamos, lo más... es la opción más segura. Vosotras decidisteis quedaros allí en una isla muy remota, además con otros 8 desconocidos. ¿Cómo fue el hecho de tomar la decisión de quedarse? ¿Complicado? ¿Fácil? ¿Cómo fue luego la experiencia de estar tanto tiempo allí con otra gente desconocida?
Pues claro, cuando nos dieron la opción de poder salir, ya llevábamos aisladas en esa isla un mes o dos.
A ver, la cosa es que cuando... Como 2 meses, porque...
2 meses ya.
Sí, cuando descubrimos... Bueno, cuando COVID se convirtió en algo mundial, nosotros estábamos en la montaña, haciendo un trekking como de 5 días sin señal, no teníamos ni conexión ni nada. Y entonces fue al bajar, que eso sería como, no sé, como 12 de marzo o algo así, y bajamos como el 17 de marzo o 18... Y nada más bajar, ya un montón de mensajes, las fronteras estaban cerradas, España ya estaba totalmente confinada, y fue como un boom de wow, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos?
Porque además nuestra idea era pasar a Argentina y empezar a subir hacia arriba, y nos dijeron que sí. Argentina estaba cerrado, y es que todo fue tan rápido que a los pocos días nos dijeron que la isla cerraba y que no podíamos ni salir ni la gente podía entrar. Entonces así estuvimos 2 meses y a los 2 meses pusieron un avión para los turistas que quedaban para salir y volver cada uno a su país. Uh-huh. Y ahí fue la decisión esta que nos comentabas, que bueno, fue difícil porque bueno, la mitad del grupo, que los que estábamos los 10, decidió irse. También porque decidieron irse porque dependían del trabajo también. Muchos de ellos estaban de vacaciones como 2 semanas, 3 semanas, y entonces tenían que volver. Y bueno, nosotros teníamos claro que queríamos seguir con nuestros sueños, que hace 3 meses habíamos dejado todo para empezar a cumplir nuestro sueño. Y era como, no queremos incluso ni una pandemia nos detenga. Entonces, en ese momento decidimos como, venga, no. Decimos que no a este avión, nos quedamos.
Nos quedamos. También porque, claro, la isla se cerró de tal forma que ni ferry, ni avión, ni nada. Y entonces nos quedamos un poco como en el limbo y mientras tanto las cosas seguían pasando en el mundo y nuestras familias nos dijeron, es que ¿para qué vais a volver? O sea, en España estamos fatal. O sea, esperad un poco allí porque parece que, o sea, en Latinoamérica tardó un poco en ser tan crudo. Digamos que la isla se cerró antes de que hubiera casos, de hecho. Y nos apoyaron y nos dijeron, chicas, no hace falta que vengáis ahora,
no urge
tanto. Y eso también nos ayudó a no entrar como en la histeria, en el pánico de decir, guau, nos tenemos que volver porque nos vamos a quedar aquí para siempre o se va a bloquear todo para tal, tal. También es verdad que tuvimos mucha suerte porque la isla era un lugar muy tranquilo, no hubo nada de histeria, no había tampoco mucha población. Realmente es un lugar grande en el que no había mucha gente, por lo tanto tampoco te cruzabas todo el tiempo con nadie. Y cuando estuvimos recluidos haciendo la cuarentena también estuvimos como bastante tranquilos y de hecho fue como uno de los mejores, lo recordamos como uno de los mejores momentos de nuestro viaje, la cuarentena con los 8 desconocidos, que es suena bueno, como
que,
loco.
Que ahora no, es como nuestra familia, estas 8 personas son como una familia ahora.
O sea, la intensidad de vivir en un espacio, o sea, es que no nos conocíamos de nada, de hecho todos viajaban solos menos nosotras dos, que éramos pareja, y también para ellos que de viajar solos a encontrarse viajando con otras 10 personas, fue como...
Me sorprende mucho de todas maneras que salisteis del confinamiento, de estar en un sitio muy cerrado, a otro también muy cerrado, porque os fuisteis, si no me equivoco, a un barco. Os fuisteis a vivir a un barco y pasasteis en él 2 meses recorriendo los canales fueguinos, ¿no? De la Tierra de Fuego. ¿Cómo fue aquella experiencia? A mí me encantaría ir en barco y ¿cómo surgió la posibilidad y cómo fue aquella experiencia?
Pues eso fue una casualidad porque cuando estábamos en Puerto Williams, bueno, confinadas, nosotras llegamos a Puerto Williams desde Ushuaia en un velero.
Haciendo barco stop.
Sí,
también.
Fuimos al puerto en Ushuaia y le preguntábamos a la gente si iba a ir a Puerto Williams y un señor nos dijo, sí, yo me voy el lunes, si queréis venir conmigo. Entonces cuando llegamos a Puerto Williams, llegamos al puerto y en el puerto conocimos a la gente que estaba al lado de nuestro barco. Pero nada, nos despedimos, nosotras hicimos el trekking, llegó el confinamiento, bueno, estuvimos ahí perdidas en el camping donde estuvimos confinadas, bla, bla, bla. Y el día que nos decidimos salir de Puerto Williams...
Dos días antes. Teníamos el ticket del ferry todo comprado para salir de Puerto Williams, sí, porque el ferry había vuelto como a funcionar.
Alguien del pueblo nos dijo, un capitán os está buscando, que os conoce de cuando llegasteis a Puerto Williams. Entonces nos acercamos al puerto, sabíamos quién era, fuimos a charlar con él y nos dijo, mira chicas, es que yo estoy con mi barco aquí, no me puedo ir a ningún lado.
Porque las fronteras están cerradas.
Y nadie, los gobiernos no me dejan salir, yo quiero hacer una ruta por los ventisqueros que es dentro de Chile, entonces sí lo que sí podía hacer. Y dijo, pero yo no puedo hacer yo solo, necesito tripulantes, porque esta zona como es tan salvaje, no hay un puerto donde tú amarras tu barco y listo, sino que necesitas a tripulantes que bajen a tierra, pongan
las cuerdas en los árboles, mientras a la vez el capitán está echando el ancla, porque son calas muy estrechas. Uh-huh.
Entonces necesitaba gente y nos dijo, mira, es que yo sé que vinisteis en barco, ¿queréis ser mis tripulantes?
Nosotras, pues por supuesto que
qué
sí.
¡Qué guay!
¿Cómo podemos decir que no a esto?
También en esto es como suerte por, o sea, tuvimos mucha suerte, siempre hemos intentado darle la vuelta al tema de la pandemia y ver que realmente nos ha favorecido muchas cosas. Por ejemplo, realmente Puerto Williams es un puerto muy importante como punto de salida para Cabo de Hornos, los glaciares de los ventisqueros de la Tierra del Fuego y para ir a la Antártida. Entonces, había muchísimos veleros que estaban ahí parados sin hacer nada y realmente no había tripulación porque no había turistas. Entonces, al final éramos un poco como la última opción también, la última sí, y la única. Y eso también nos favoreció un poco. Y así fue, nos embarcamos y estuvimos 2 meses, como si 2 meses, 6... como 6 semanas, sí, navegando por los glaciares en invierno, que eso sí que fue lo más agresivo, sí, yo diría.
Sí, tanto que el mar se congelaba a veces, ¿no? Me parece.
Sí, nos tocó estar una semana atascadas en una cala porque el mar se congeló, pero el hielo no era lo suficientemente grueso para que nosotras pudiéramos ir a tierra por agua.
O sea, no nos soportaba el peso. pero ni, no era lo suficientemente fino como para que el barco de fibra de vidrio lo rompiera.
Exacto. Entonces ahí estuvimos una semanita esperando, pero yo diría que para mí ha sido la mejor experiencia durante todo el año que llevamos viajando. Para mí ese ha sido el top.
Sí, o sea, lo pasamos, o sea, tuvo sus oscuros y sus claros. O sea, pasamos muchísimo frío, porque realmente navegábamos mientras nevaba y locuras así, pero luego los lugares que vimos, o sea, unos glaciares, unos amaneceres, unos atardeceres, o sea, de llorar, de ver la naturaleza en su pura esencia, claro. Y de quedarte muy impresionado.
Luego también hay que decir que el barco era muy pequeño y
muy pequeño.
No había espacio personal, o sea, entonces eran nosotras dos y el capitán. No tenías tiempo para ti, no tenías espacio para ti. Y
para
era
escuchar con tu cabeza.
Claro,
con
claro,
24
sí,
horas, sí. Los tres juntos, también a veces era como, porque no puedes estar fuera del barco tampoco, porque te morías de frío.
Claro, no es como si estás en el Caribe que te puedes ir a pasear, tú vas a la playa o te quedas simplemente fuera del barco. Es que teníamos que estar todo el tiempo dentro del barco o cuando estabas fuera navegando, pero realmente dentro, porque donde estaba la calefacción también, donde estaba la estufa. Porque es que fuera no, o sea, era imposible estar.
Era imposible,
te lavas, literal.
Bueno, en cualquier caso, que os quiten lo bailado de esos primeros meses, ¿no? Tenéis por aquí leí una lista, ¿no? De las cosas que hicisteis, pues ver amanecer en la cordillera de Darwin, o el trekking en los dientes de Navarino, o visitar el glaciar Vizinguerra en Ushuaia, navegar hasta Cabo de Hornos, ¡buah! O sea, toma ya, ¿no? ¿Quién os iba? ¿Vuestros planes iniciales era estar tanto tiempo por allí? No, supongo, ¿no?
No, para nada. Así, de hecho, cuando fuimos a Puerto Williams íbamos a hacer el trekking este de los dientes de Navarino, 5 días y bajar. O sea, esa era la idea. Y al bajar, cruzar otra vez a Argentina y subir por Argentina. O sea, para nada, para nada ese era el plan. Pero bueno.
Bueno, hay que adaptarse a lo que hay, y luego disteis un cambio súper radical, porque de repente os fuisteis desde ahí hasta República Dominicana. Aquello debió ser como, bueno, cambio rotundo, ¿no? De repente pasar al Caribe después de 6 meses de estar allí atrapadas, ¿no? En el sur de América. ¿Cómo es que acabasteis allí? ¿Por qué fuisteis a República Dominicana?
Muy buena pregunta.
Tampoco, la República Dominicana tampoco estaba en nuestra lista de países de, sí, queremos ir a República Dominicana. Para nada. Pero cuando volvimos del viaje en velero y ya teníamos el ferry para salir de la isla, porque ya llevamos mucho tiempo allí, y lo que pasó que desde junio hasta agosto todos los días nevaba y había un momento en que ya no podías hacer nada. Dijimos, no, nos vamos de aquí, salimos de la isla, llegamos a Chile Península y empezamos a mirar cómo está el mundo. Porque hasta ese momento como que no nos habíamos sentado a mirarlo de verdad. A ver qué países estaban abiertos, a ver a dónde podíamos volar y todo esto. Y viendo que realmente en Sudamérica no podíamos movernos de forma terrestre porque Argentina estaba cerrada, Bolivia, Perú, todo estaba cerrado, pues miramos vuelos y Amaya encontró un vuelo de LATAM a Punta Cana, directo.
Sí, súper barato, directo. Además,
un horario perfecto, me acuerdo.
Sí, yo tengo una amiga allí. Ya fue como, venga, ya que vamos, pues la visitamos. Y a lo loco, pues dijimos, venga, pues lo compramos. Y nada, entonces lo compramos.
La sorpresa fue cuando llegamos al aeropuerto.
Sí, llegamos al aeropuerto, el aeropuerto estaba vacío. Solo había una fila que era para ese vuelo, para Punta Cana, y veías que todo el mundo que estaba en la fila era gente de República Dominicana.
Y estando en la fila,
yo le dije a Cintia, oye, o sea, no sé, aquí,
¿no es un poco raro?
Aquí pasa algo, no sé. Entonces, un señor que estaba en la fila con un megáfono dijo, muchísimas gracias por confiar en el gobierno de República Dominicana y coger este vuelo de repatriación.
Y nosotras nos quedamos como así y Amaya me dice...
A mí me dio un paro cardíaco en ese momento.
A mí se queda súper parada. Además, veníamos, o sea, ya no solamente éramos las menos bronceadas, es que veníamos del invierno de Patagonia, o sea, estábamos blanco nuclear. Y me dice Amaya, ¿ha dicho repatriación? Y yo, no ha dicho repatriación. Yo lo había escuchado perfectamente, yo pensando, madre mía, a ver, ¿qué hacemos?
¿Cuál creíais que era el problema?
Pues que Chile seguía cerrado.
La cosa es que no se podía salir de Chile. Chile
estaba vale, cerrado. Salvo que fueras residente o algo. Exacto. De otro país o fueras... vale.
Exacto. O sea, República Dominicana sí aceptaba turistas, ahí no había problema. El problema estaba en que Chile no te dejaba salir.
Era un poco raro esto, pero bueno, al final conseguimos subirnos al vuelo y llegar a...
Se puede decir con una mentira piadosa.
Con una mentira piadosa. Dijimos que tenía, era un vuelo, una escala. Dijimos que íbamos a volar a Madrid, pero que el avión salía desde Punta Cana. Y en un momento la señora nos dijo, uy, no sé si podéis hacer esto, pero bueno, no pasa nada, porque mañana sale un avión de Iberia a Madrid. Y a mañana me mira en plan, mañana vamos a estar en Madrid, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, al final conseguimos llegar a República Dominicana y fue un shock. O sea, ahí sí que nos dimos cuenta de lo que era la pandemia, de que no había nadie en ningún lugar.
Sí.
Ya, claro, eso al principio... Bueno, ya lo teníais que notar. Bueno, habíais estado mucho en la naturaleza, pero la Patagonia es una zona bastante turística, aunque es verdad que estuvisteis en invierno y tal vez no lo había tanto, ¿no? Pero bueno, sí que debió ser un cambio radical y ahí no solo por el clima, sino por las actividades que empezasteis a desarrollar, porque ahí empezasteis a bucear mucho más de lo que ya sabíais, ¿no? De repente os planteasteis formaros como instructoras de buceo. ¿Cómo fue aquella experiencia?
Bueno, nosotras éramos advanced ya en buceo antes de empezar el viaje este y cuando llegamos a República Dominicana seguimos un poco como nuestra formación de buceo y allí nos sacamos el Rescue Diver, que es como para tener como seguridad bajo el agua, como el siguiente paso antes de ser dive master e instructor. Y empezamos a bucear porque teníamos, bueno, muchísimas ganas de calor, de playa y de todo lo que no habíamos vivido en Patagonia durante todo ese tiempo. Y bueno, así fue como surgió otro de nuestras entrevistas, que fue la de la restauración de coral. De repente llegamos y después de conocer y de empezar a ver todos los corales, empezamos a ver que había como unas estructuras como de cemento o corales como en crecimiento y empezamos a preguntar. Y en un pueblecito muy pequeño, que es donde estábamos buceando, nos hablaron de una asociación que se estaba encargando de esto. Y justo la directora de la asociación era una mujer y la entrevistamos para nuestro proyecto, que Rita Sellares. Mm. Bueno, es súper interesante todo lo que están haciendo de fecundación de corales. Bueno, es una cosa súper loca, que no teníamos ni idea.
Es una pasada descubrir todo eso. Y el trabajazo que hacen.
Y también fue como muy increíble como ver República Dominicana, que lo que te hablan de República Dominicana siempre, lo que tú conoces de forma un poco aleatoria es pues los grandes resorts, Punta Cana, las playas llenas de gente y así, verlo todo
vacío,
cerrado. O sea, lo que nos pasó en República Dominicana fue que tuvimos muchos problemas para encontrar hospedaje.
Sí, los hospedajes más baratos estaban cerrados. Y los hospedajes que sí que estaban abiertos eran resorts, que obviamente salían de nuestro presupuesto, y hoteles un poco más carillos, sí.
Entonces, todo fuera de nuestro presupuesto.
Sí, fue difícil ahí.
Sí. Bueno, aún así os alquilasteis un cochecito, ¿no?, para recorrer la isla. Digamos que eso os daría bastante independencia porque seguramente también... recorrerla no era fácil con la pandemia y demás. Hicisteis de todo, no solo submarinismo y disfrutar de las playas, sino trekking, que yo no sabía que en República Dominicana se puede hacer montañismo. He visto algunas fotos de vosotras ahí dándolo todo en las montañas del interior.
Sí, es interesante porque República Dominicana, cuando planeas un viaje a una isla del Caribe así, bueno, piensas en las playas, ¿no? Mm. Y luego cuando llegamos ahí descubrimos que, bueno, la montaña más alta del Caribe estaba en República Dominicana.
Sí.
Y, jolín, y había otros montes también por ahí alrededor, porque justamente ese parque nacional estaba cerrado por la pandemia, pero...
Sí, esto nos ha pasado mucho.
Pero teníamos muchas ganas porque pasamos mucho tiempo en las playas. Y nos hablaron muy bien los lugareños del interior de República Dominicana y fuimos y es totalmente diferente. La gente es más relajada también. Es más fresco.
Es más fresco. Tampoco súper fresco, pero es más
fresco. Bueno, pero es más fresco. Y los trekkings que hay son muy interesantes. De hecho, hay muchísimas.
Hay muchísimos, muchísimas trekkings en el interior de República Dominicana. También hay un montón como de deportes en plan como paracaidismo. Sí. Como el interior es como otra historia.
Y puedes acampar, que realmente en toda la zona costera era muy difícil encontrar un camping. De hecho, no encontramos. Y en la zona interior acampamos.
Hay cascadas, ¿sí?, también, o sea, no sé, fue como una sorpresa y fue súper interesante descubrirlo, sí, también, la verdad. Y sí, nos quedamos con ganas del parque nacional, que estaba cerrado, pero bueno.
Otro salto potente en vuestro recorrido de repente es iros a Estados Unidos, o sea, toma ya el contraste que debió ser aterrizar en Florida y luego estar recorriendo otro país desarrollado, en fin. ¿Qué os motivó a ir a Estados Unidos? ¿Ya lo teníais en vuestros planes?
¡Wow! No. Esto también es otro giro de guión. Cuando estuvimos en República Dominicana, pensando que estábamos en una isla, dijimos, bueno, pues para salir de aquí, como estamos intentando huir de los aviones, dijimos, pues buscamos un barco y salimos de República Dominicana en barco, porque será fácil, habrá mucha gente también atascada aquí que querrá salir, bla, bla, bla. Y bueno, nosotras teníamos alguna membresía en páginas estas de tripulación de barcos y para hacer algo similar a lo que hicimos en Patagonia. Y a través de una de estas páginas contactamos con una mujer que era capitana de barco y tenía su barco en un puerto del norte de República Dominicana y lo estaba arreglando para salir hacia Estados Unidos. Entonces, cuando llegamos allí, la conocimos. Bueno, esta mujer era una locura, ¿vale? Es una mujer que tiene dos récords mundiales porque cruzó Estados Unidos de oeste a este en bicicleta y hizo el Appalachian Trail y ella tiene una pierna ortopédica. O sea, ella perdió una pierna escalando el cañón de Utah. Y desde entonces ha hecho como un montón de récords. Y de hecho, tener el barco y dar la vuelta al mundo en barco era su tercer récord. Lo que pasa es que estuvimos con ella viviendo 3 semanas en el puerto. Lo que pasa es que al final ella se retrasó muchísimo, su barco, sí, lo estaba pintando, bla, bla, bla. Y entonces al final no salimos con ella a ningún lado. Pero estuvimos con ella viviendo 3 semanas en un puerto ayudándola a arreglar el barco, a todo esto.
Y conocimos a toda la gente que estaba en el puerto. Entonces, ahí conocimos a una pareja, que esa pareja conocía
a otro chico
que estaba buscando videógrafos, porque nosotras no sabíamos, pero en el mundo del sailing hay mucha gente que tiene un canal de YouTube y viven un poquillo de eso.
Sí, de hacer vídeos sobre los barcos.
Exacto. Y entonces nos dijeron que, bueno, este chico estaba buscando a videógrafos que estaban ahora en Florida, pero que iban a cruzar el Pacífico y tal, y que nosotras éramos perfectas y que les enviáramos un mensaje. Y nada, y dijimos, bueno, pues lo vamos a intentar.
¿No? Aplicamos y hicimos una entrevista por videollamada y nos cogieron. Y entonces
el chico nos dijo, ¿cuándo podéis venir?
Y tuvimos otra de las suertes de cosa positiva de que nos haya pasado en pandemia, es que realmente éramos de las pocas personas que podía volar a Estados Unidos en ese momento, porque Estados Unidos realmente estaba súper restrictivo con el COVID. Pero como realmente República Dominicana es una de las playas de Estados Unidos y todo el mundo estaba volando a República Dominicana de Estados Unidos, la entrevista igual la hicimos un miércoles y el viernes estábamos en Florida.
Sí.
¡Ostras!
PCR, o sea, una cosa súper extraña y fue como, ¿qué está pasando? O sea, y llegar a Florida fue como llegar al 2019, no había mascarillas.
Nada, nada.
De repente era como lo que decías, ¿no? Como un país como súper desarrollado, Amazon de nuevo, comprar todo con tarjeta, era como, wow, ¿qué está pasando?
¿Qué cosas os han sorprendido más de viajar en pandemia respecto a antes? Supongo que igual hay algunas que sean como positivas y otras negativas.
Bueno, yo como positiva diría que en los países que hemos estado casi hemos sido las únicas turistas.
Sí.
Negativas, complicaciones de cruzar fronteras, complicaciones de
papeleos,
transporte público que se han reducido mucho. Sí, la incertidumbre de si llegaré de punto A a punto B. O sea,
sí, la incertidumbre es esa. En Costa Rica, por ejemplo, nos ha pasado mucho que nosotras intentamos movernos casi todo el tiempo en transporte público y los autobuses se han reducido a más de la mitad, llegas a una estación y dentro de la estación no solo para un autobús porque han externalizado las otras paradas para que no haya aglomeraciones dentro de la estación. Eso es un poco lo que más pereza da, como sí, el moverte. Y como cosa buena, el ser único turista es bueno y malo, porque en República Dominicana, exacto, también nos pasaba que nos avasallaban para vendernos cualquier tour porque éramos las únicas personas, claro, en la playa.
Claro.
Pero, y lo bueno al final es que realmente puedes estar un poco más de tiempo en los hostales, puedes negociar un poco más el precio, puedes conocer más gente local o eres como...
Puedes coger todo en el último momento.
Eso es cierto. O sea, nos ha pasado de decir, oye, mañana vamos a este sitio y por ejemplo, en Costa Rica, que hay muchísimos sitios que son súper turísticos, y no tener problema en alojamiento o no tener problema para hacer un tour o para hacer algo que normalmente te dirían, oye, no, esto resérvalo con antelación. Y más allá del usar la mascarilla, hay países que tienen restricciones como de transporte, hay países que te piden, no sé, Costa Rica te pide un seguro médico para entrar, pero otros países te piden PCR.
Bueno, y mucha flexibilidad, entiendo, ¿no? Porque también anímica, porque estar sujeto a tanto cambio, no debe ser fácil de gestionar.
Sí, también, bueno, el no saber a qué país vamos a ir después. O sea, antes igual podías tener un poco una idea, pero ahora es como, bueno, y esperamos un poco a ver si abren fronteras terrestres o bueno, vemos si a lo mejor en este país, no sé, si abre, es que simplemente si abre un país.
Sí, al final con esta pandemia estamos pasando más tiempo en cada país, pero al final es algo, o sea, desde mi punto de vista es algo bueno, porque así realmente estamos conociéndolo mucho mejor, conociendo más gente local, conociendo mucho mejor la cultura y bueno, así poco a poco.
Sí, bueno, sí, sin planes, ya oficial sin planes. Sí. Si ya teníamos pocos planes al principio, ya después de la pandemia, plan cero.
Ya. Oye, una preguntita, espero que no os importe. Yo quiero preguntaros, vosotras sois pareja, sois lesbianas, lo declaráis públicamente en vuestro perfil de Instagram, lo ve claramente, no lo ocultáis. Me gustaría preguntaros, ¿os ha traído problemas en alguna ocasión o malentendidos o habéis tenido que dar explicaciones más allá de las razonables? Porque, bueno, entiendo que igual algunos países más tradicionales, tal vez Panamá, al que fuisteis luego, o Costa Rica, no sé. ¿Cómo os habéis sentido viajando?
Pues la verdad es que según el país también nosotras ya notas más o menos, ¿no? Y por desgracia muchas veces mantenemos más las distancias, pero ya cuando nos pasa mucho es en los alojamientos. Nosotras pocas veces reservamos, pero cuando hemos hecho alguna reservación lo hemos hecho específicamente cogiendo una cama doble, claro, una habitación doble, nos dan dos camas separadas, tenemos que insistir que no, que queremos una cama doble y todo eso.
Te ponen caras, siempre es como, a ver.
Te ponen caras y además es como, jolín, yo lo estoy pagando, ¿sabes? Yo
quiero no sé decir, ¿qué más da, no? No entiendo el problema. Pero sí, normalmente nosotras cuando llegamos a un país, primero hacemos como una búsqueda antes de llegar al país, como ver cómo está la situación, obviamente si es legal o no es legal ser homosexual en el país, qué tipo de normativas tienen, cómo de avanzados o no están en legislación LGTBI, y a partir de ahí pues empezamos a valorar o no el mostrarnos más cariñosos en público o estar más cómodas, básicamente.
Sí. Realmente también hay que decir que en Sudamérica tampoco son tan de estar, de mostrar tanto cariño.
Sí, no, ni
en
las
la
parejas
calle
heterosexuales tampoco.
Entonces intentamos hacer lo mismo. O sea, es que sí, puedes recibir comentarios o lo que sea, pero es que hemos recibido comentarios iguales en España.
Sí, en Barcelona también.
Sí. Y también aquí hemos dicho, cuando nos hemos sentido abiertamente que somos pareja y hemos recibido respuestas muy buenas también.
Sí, al final supongo que habrá gente que lo entenderá y lo aceptará perfectamente y otras pues que no. Y también habrá casos en el que no queréis dar explicaciones a nadie, o sea...
Sí, la mayoría de veces.
Eso es, o sea...
Pero sí que es verdad que en los países en los que estamos los más progresistas en cuanto a legislación y a... socialmente aceptados son Chile y Costa Rica.
Sí, sin duda. Pero obviamente da pena, pero siempre tenemos que andar como si fuéramos dos amigas. y eso sí que nos da muchas veces pena.
O más rabia, sí.
Sí, como, jolín, yo...
Como que quiero cogerte de la mano. Exacto. Mientras estamos paseando por la playa, pero sabes que si lo haces probablemente esa persona se te vaya a acercar a decirte algo, ya no algo como agresivo, sino algo sexual o algo, sí, como de una índole muy incómoda.
Y al final, por nuestra propia seguridad, pues intentamos hacer todo eso, que luego no sabes, pero siempre intentamos, pues por seguridad, al final es por eso.
Sí.
Oye, habláis de seguridad y sé que habéis tenido un robo, que os robaron el teléfono móvil y con él muchos recuerdos, muchas fotos y muchas, bueno, eso, recuerdos al final, ¿no? Es lo que más duele, tal vez. ¿Cómo sucedió? ¿Fue algo desagradable?
Pues fue muy desagradable y yo diría la peor experiencia de mi vida. Estábamos en Panamá, en Bocas del Toro, y allí decidimos tomarnos un tiempo también. Allí nos sacamos el Dive Master.
Estuvimos 2 meses en, sí, Bocas del Toro.
Decidimos tomar un tiempo también porque, bueno, necesitábamos, no estábamos personalmente muy bien y fue como un stand-by, ¿no? Y un día, pues con gente que conocemos, con unos amigos que tenemos en Bocas del Toro, nos propusieron una excursión de un día, bueno, irnos un día y volver al día siguiente.
Una noche, sí.
A una zona que se llama Cusapín, que es famoso por sus olas.
Las playas, realmente playas. Es una zona como muy rural, sí. De hecho no hay luz, no hay agua corriente, es como súper salvaje.
Y nos apuntamos a esa excursión 10 personas, todos turistas, éramos argentinos, Australia, Portugal, España, bueno, de todo ahí fuimos. Y nada, además tuvimos que pagar para ir a la playa porque es zona de, bueno, pues desde un pueblo y tienes que pagar, bueno,
es
para...
Es una zona bastante turística y entonces, bueno, pues sí, pagas por todo, básicamente.
Y nada, pasamos la noche allí, acampamos, estábamos todos...
Todo el mundo nos dijo que era seguro, además habíamos pagado...
Sí, hicimos una hoguera y tal, y bueno, pues a la noche nos sacaron de las tiendas con armas y machetes y...
¡Joder!
Y
rajaron las tiendas.
Y fue un susto muy, muy grande.
Sí, nos amenazaron de muerte, estuvieron varias horas con nosotros ahí.
Sí, de hecho yo pensaba que nos moríamos en ese momento.
Sí, y sí, o sea, fue una experiencia horrible, sí, horrible.
Porque además estuvieron 2 horas, no nos dejan en paz.
Y eso fue como a las 3 de la mañana, sí. Estuvimos como hasta las 4 de la, no sé, de 2 a 5 de la mañana antes de que amaneciera, todos fuera de las tiendas rajadas, se llevaron los móviles, dinero, todos con un machete en el cuello diciendo que nos iban a matar, con armas, o sea, muy, muy, muy violento.
Uy, qué desagradable, sí, por suerte no estabais solas, ¿no? Que eso ayuda, supongo, a bueno, no sé si ayuda o no, pero... Imaginaos encima estando solas, no sé.
No, 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 solas no hubiéramos hecho eso.
Solas no, no hubiéramos quedado ahí. Claro, éramos 10, que no te piensas, y además todo el mundo te dice, no es seguro, no, no, no os va a pasar nada,
es
todo está bien.
Es turístico, de hecho, de las personas que íbamos ahí, 2 habían estado ya ahí antes.
Sí.
Haciendo lo mismo.
Sí, entonces, sí, o sea, luego... Cuando se fueron, bueno, nos dijeron que no nos moviéramos de ahí, que si nos movíamos, bueno, que iban a estar ahí, que nos iban a matar, bla, bla, y estuvimos rezando para que amaneciera. O sea, rezando, no se me ha hecho una noche tan larga en mi vida y no he dado tantas gracias por ver un amanecer.
Nunca, jamás.
Jamás.
Sí, no sé. Y estos mosquitos que aparecen cuando empieza a amanecer, que te comen viva en la playa. O sea, cuando empezaron a picarnos, todos llorando en plan, oye, va a amanecer ya.
La alegría.
No me lo puedo creer. Fue como, son las cifras, ya está amaneciendo, en plan, nos están picando, ya viene el sol. O sea, ese punto de desesperación. Pero bueno, ya está. Al final el móvil fue lo de menos. La verdad
el
es
móvil,
que...
No, es lo que menos nos importó. Las cosas materiales lo que menos nos importó. Y ahí, pues, es que había gente que lo conocimos ese mismo día y el vínculo que se hizo fue muy fuerte porque,
claro,
como pensábamos que nos íbamos a morir todos juntos ahí.
Pues nada, eso es un vínculo que no te separa, la verdad. Al final los míos nos lo tomamos con humor ahora, pero madre mía.
Uf, cuesta.
Joder,
pero bueno,
vaya,
después de esto, tuvimos COVID. O sea, fue como...
Es que justo os iba a preguntar eso, digo, es que no sé si el cuerpo estaba ahí resentido después de eso y os pilló más floja, pero lo pillasteis. ¡Qué faena! Bueno, ¿cómo fue el superarlo?
Bueno, tuvimos fiebre el primer día y así, que fue así lo peor, pero luego ya aburridas de estar en cuarentena.
Sí. O sea, tuvimos como todos los síntomas, perdimos el olfato, el gusto, tuvimos tos, fiebre, todo, pero como poquito. O sea, perdimos el gusto y el olfato una semana. Sí. Tuvimos fiebre un día, o sea, como todo muy leve.
Creo que lo pasamos suave, yo diría que fue suave.
Sí. O sea, lo peor fue eso, estar ahí dentro aburridas, porque además lo que nos pasó fue como nos acababan de robar el móvil, no teníamos forma de como ni de comunicarnos, o sea, teníamos el ordenador, lo único, por suerte.
Hacíamos videollamada con nuestros padres, pues, con el ordenador.
Sí, cada día.
Para que nos vieran también que estábamos bien.
Después del susto y ya.
Estaba un poco gafe la historia y dais el salto a Costa Rica, que es donde estáis ahora. Y si no me equivoco, por lo que me habéis escrito, ¿estáis haciendo un voluntariado, puede ser?
Sí, eso es. Cruzamos ya hace un mes y medio.
El primero de mayo.
Porque abrieron la frontera terrestre con Panamá y entonces pasamos en autobús. Hicimos un mes viajando por nuestra cuenta, pero Costa Rica es muy, muy caro. Entonces decidimos hacer el voluntariado este que comentas y nos apuntamos en Workaway. Y empezamos a buscar lugares que nos interesaban y este, el que nos contestó, era el primero en nuestra lista.
Sí, nuestro favorito.
Y nada, nos contestaron que sí, que viniéramos y estamos encantadas allí.
Sí, llevamos como, ¿qué día es hoy? Como 10 días aquí ya. Esto es una especie de coworking con cabinas en la montaña, o sea, todo es como muy rústico, excepto porque tienen un internet fantástico. Pero todo es, bueno, pues baños de compost,
luz solar,
placas solares. El edificio principal, de hecho, no tiene paredes, no tiene puertas, todo es abierto a la naturaleza. Y todo está construido con los materiales propios de la finca, o sea, todo es madera de aquí, todo está hecho a mano, o sea, es un lugar bastante increíble, hemos tenido mucha suerte.
Lo que sí me gustaría preguntaros, ¿en qué consiste vuestro trabajo? Porque es como un intercambio, ¿no? Supongo que os dan de comer y de dormir a cambio de que hagáis cosas allí.
Sí, pues a ver, ahora mismo, este es un lugar que es como un coworking, ¿no? Y suele estar como mucha gente, pero ahora solo está el dueño y nos pidió ayuda simplemente en que necesitaba que alguien que le cocinara.
Y mantenimiento del espacio, porque al ser un espacio tan grande y tan en la naturaleza, pues el césped, o sea, la hierba que se come la casa, hay que dar de comer a los animales.
Sí, pero bueno, tenemos mucho tiempo para nosotros y tampoco nos está exigiendo mucho, o sea...
No, la verdad es que tenemos muchísima suerte.
La verdad es que es un paraíso.
La verdad es que sí.
Qué guay. Bueno, ¿qué planes tenéis futuros? Ya se nos está acercando a la hora la entrevista y me gustaría ir un poco así pensando en qué os depara el futuro, qué tenéis en mente.
Pues yo creo que según el día que nos preguntes es una respuesta diferente.
Sí, tenemos días de echar de menos mucho el hogar porque ya llevamos casi un año y medio viajando y hay días que decimos, mañana me cojo un vuelo a España.
Y también en todas las últimas videollamadas con nuestras familias están, ¿cuándo volvéis? ¿Cuándo volvéis?
Hay días de eso y hay días de decir, ah, bueno, pues mira, ahora vamos a cruzar Nicaragua, luego vamos a Guatemala, luego subimos a México, vamos a Estados Unidos, nos ponemos la cuna porque no sabemos cuándo lo pueden conseguir y vamos bien. O buscamos un barco y hacemos otra cosa, no lo sabemos, la verdad.
Lo que sí que tenemos claro es que en este año volveremos a España, pero no para definitivamente, porque para nosotras esto es un estilo de vida y queremos seguir viajando, queremos seguir cumpliendo nuestros sueños, queremos seguir conociendo lugares como este.
Sí, trabajando de forma nómada también.
Entonces, no sabemos cuándo, pero sí que volveremos a casa para decir hola a nuestras familias, a amigos, pero luego con intención de seguir. Entonces, barajamos muchas cosas, como pasarnos en 2 semanas a Nicaragua y conocer un poco a Nicaragua y para después ir a Guatemala, Estados Unidos y volver a España y luego seguir hacia otro lado. O no sé, estamos como un puzzle cambiando las fichas cada día.
Sí.
Bueno, qué suerte, qué ilusión poder jugar así o a esta partida que es el viaje, que muchas veces se sabe por dónde se empieza, pero no por dónde se acaba. Me gustaría preguntaros así para acabar un poco el tema de la financiación, que es algo que preocupa a mucha gente. Mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo financiar un viaje largo? ¿Cómo lo hacen estas chicas para, bueno, pagar los vuelos, pagar los hoteles, algún coche que habéis cogido? ¿Cómo vais gestionando esto? ¿Trabajáis en ruta e ingresáis en ruta o por ahora de los ahorros?
La gran mayoría de los ahorros. Luego, con la pandemia ese hemos tenido mucha suerte. Pues ha habido meses que hemos vivido en barco y en los que hemos intercambiado nuestro trabajo por alojamiento y comida.
Hemos hecho muchos intercambios, no tanto como el voluntariado que estábamos haciendo aquí, que es como más formal, pero sí que pues hemos vivido mucho en barco a cambio de trabajo o de hacer vídeos o alguna noche en hotel a cambio de hacer vídeo. Eso lo hemos hecho bastante.
Sí, lo mismo con centros de buceo. También hemos hecho trabajar en el centro de buceo a cambio de sacarnos el título.
Sí.
Entonces, un poco por intercambio y mucho por ahorros.
Sí.
Que eso también es un hándicap para decir también que en un punto tenemos que volver y buscar una alternativa. Pero vaya, el intercambio nos ha funcionado muy, muy bien.
Sí, nos ha salvado mucho. También es eso, también somos capaces de ver cómo, o sea, miramos nuestras finanzas cada mes. Al mes sabemos exactamente en qué nos hemos gastado cuánto dinero. Lo hacemos súper meticulosamente esto porque, por ejemplo, para que no nos pase como en Costa Rica, ¿no? Mayo nos gastamos muchísimo dinero fuera de nuestro presupuesto y entonces es como, ah, vale, pues junio hay que apretarse el cinturón. Entonces, pues vamos a buscar alternativas. Sí. Esto lo vamos haciendo mucho, como un mes sí. Que de repente se nos va mucho, al mes siguiente volvemos. Pero salimos de España con unos ahorros de unos 12.000 euros cada una más o menos con sí. La idea de hacerlos durar un año. Y con suerte los hemos estirado casi dos.
Dos, sí. Sí, no, vamos bien.
Vamos bien.
Y también lo que hemos hecho es, en los intercambios, no cerrar a... No, no, yo solo quiero intercambiar mi trabajo profesional, que es videógrafa. O sea, no lo hemos cerrado, sino que nos da igual cocinar, nos da igual limpiar, nos da igual lo que sea, a cambio de, bueno, un hospedaje gratuito o comida.
Sí, porque al final es lo que más gastas sí. El dinero, en hospedaje y en comida.
Cintia, Amaya, el tiempo se nos está acabando, pero me gustaría mucho haceros el cuestionario mítico en dos palabras que ya sabéis que en muchos programas hacemos al final. ¿Os animáis?
Vamos,
vamos,
vamos a ver.
Venga, pues vamos con la primera pregunta, que es ¿qué comida no quisisteis probar?
Desde que vi el documental del pulpo, no como pulpo, entonces ceviche no.
Yo siempre digo que no al plátano frito, lo siento.
¿Y cuál es uno de vuestros platos favoritos?
Para mí el plátano frito.
Yo en este momento estoy con la pizza, porque estoy harta del arroz.
¿Hay algún libro de viajes que hayáis leído que os haya gustado especialmente?
Yo Salvaje, de Cheryl Strayed.
Yo 20.000 leguas de viaje submarino, que lo leí en el barco y me marcó muchísimo.
¿Alguna película o documental de viajes que os haya gustado?
Yo diría una serie que se llama Tiny World, que son pequeños animales.
A mí me gustó mucho Our Strange Rock, de National Geographic.
Vamos a la música. ¿Hay algún grupo o canción o música como estilo que os haya marcado o que hayáis descubierto durante el viaje?
Nos ponemos siempre Jolene de Dolly Parton, porque sí, Jolene, Dolly Parton.
¿Hay algún lugar al que no volveríais?
Panamá.
Bocas del Toro.
¿Y hay alguno al que volveríais ya mismo?
Chile.
Chile. Patagonia, sin duda.
¿A qué edad y cuál fue el destino de vuestro primer viaje solas, por separado?
La mía con 22 años a India.
Yo con 18 a Londres.
¿Cuál es lo peor de salud que os haya pasado en un viaje?
El accidente de moto en Indonesia, que pensaba que me había roto la nariz.
Igual diría las larvas en mi pie.
Dadnos una buena razón para ir de viaje con vosotras.
Bueno, que somos muy divertidas para empezar.
Pues que vas a tener un montón de recuerdos en vídeo porque lo grabamos prácticamente todo.
Muchas aventuras y incertidumbre también.
Sí, pocas veces decimos que no a una propuesta de plan. Siempre solemos decir que sí a cualquier cosa loca.
¿Tenéis algún amuleto con el que viajéis?
Sí, tenemos un pequeño cerdito
de plástico.
De plástico, verdad, que nos regaló una amiga, y también unos calcetines.
Unos calcetines, sí.
Que nos regalaron también otras amigas.
Con sus caras.
Con sus caras.
¿Hay algún objeto que nunca falta en vuestra mochila?
Cinta aislante.
Jabón de lavar ropa.
Navaja suiza.
¿Y qué cosas habéis hecho viajando que si no hubierais viajado no os habríais lanzado a hacerlas?
Yo navegar.
Yo creo que autostop.
Pues anotado queda. Cintia, Amaya, solo me quedaría una pregunta para ir cerrando esta entrevista, y es preguntaros cómo pueden los oyentes conocer más de vuestro trabajo, de vuestro viaje y de todo lo que estáis compartiendo.
Pues pueden encontrar todas las fotos y vídeos de los que hemos estado hablando en la entrevista en nuestro Instagram, que se llama Ni Tierra Ni Mujeres. Y también en el canal de YouTube, que tiene el mismo nombre, Ni Tierra Ni Mujeres. Y ahí nos encontrarán a nosotras y a las mujeres que entrevistamos.
Amaya, Cintia, pues nada, quería daros las gracias por habernos dedicado esta horita de tiempo, de vuestro preciado tiempo, a compartir toda esta experiencia tremenda de haber viajado en pandemia, y ha sido un gusto conocer un poquito más de ella y, bueno, desde ahora seguiros con más entusiasmo aún en las redes sociales que habéis mencionado.
Muchas gracias a ti, Pablo.
Ha sido un placer y esperamos que a todo el mundo le pueda interesar algo de lo que contamos en esta entrevista.
Seguro que sí, claro que sí. Nos habéis puesto los dientes largos. A mí, desde luego, sobre todo con lo del velero. Ya hablaremos un poquito más de eso en otra ocasión.
Perfecto.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto.
Un abrazo.